Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Hombre, y con la colaboración de Haciendo Historia, David, para Onda Madrid.
Claro que sí.
En la realización, Juanjo Ceballos y
Miguel Ángel Vázquez.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿A que no sabéis que Pablo Neruda decía: me enamoré de la vida, es la única que no me dejará sin antes yo hacerlo?
Vaya, pues buena frase, ¿eh?
Y qué razón tenía, porque pues es verdad, sí, que no puede. O sea, sí, no, es fiel hasta que tú decidas.
Va, sí, estira la pata.
Efectivamente. Bueno, pues también somos fieles nosotros a nuestra cita los domingos por la mañana, porque si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia. Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Estamos de fiesta, ya hemos cumplido.
Fiesta.
Hemos cumplido ya los 100 programas de Esto es otra historia. Y lo queremos celebrar con todos vosotros.
Hombre.
El 28 de junio. A las 5 de la tarde. Vamos a grabar un par de programas especiales en la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías, en la Casa de Fieras del Retiro.
Allí estaremos.
Con olor a cultura, porque esto está rodeadico de libros. Allí estaremos todos, nosotros y todos los colaboradores.
¡Hombre! No faltéis.
Y queremos que nos acompañéis en un día tan especial.
¡Hombre!
¡Acompañadnos! ¡Fiesta! Viernes 1 de agosto 1980, primer día de vacaciones de verano. Madrid está vacío. La sirvienta de la casa de los marqueses de Urquijo, en Somosaguas, se extraña de que los señores no bajen a desayunar. Se fija en que alguien ha forzado una de las puertas del chalet. Alarmada, se lo dice al chofer, que llama a un guardia jurado. Los tres suben a las habitaciones y encuentran, totalmente muerto mataos, a María Lourdes, quinta marquesa de Urquijo, y a su marido, Manuel de la Sierra, propietario del Banco Urquijo. Los han asesinado a tiros en la cama. La Crónica Negra Española está a punto de escribir una de sus páginas más famosas. Los informativos abren con la noticia. Al día siguiente, el ABC saca el crimen en portada: misterioso asesinato de los marqueses de Urquijo. El País dice que los autores conocían perfectamente la casa. El morbo está servido. Poco a poco nos enteramos de que primero asesinaron al marqués. Dormía con antifaz y tapones en los oídos. Le pegaron un tiro en la nuca a bocajarro y ni se enteró. Al salir de la habitación, uno de los asesinos tropezó con una silla y se le escapó un disparo que dio contra un armario. La marquesa, que dormía en la habitación de al lado, se despertó al oír un ruido, preguntó «¿Quién anda ahí?» y la dispararon en la boca. Un
Madre
tiro
mía,
que no fue mortal.
¡Qué horror!
El segundo disparo a cañón le reventó el cráneo. No podían dejar testigos. Parece un asesinato a sangre fría, como lo haría un profesional. Pero se marchan sin limpiar las huellas y ni siquiera se preocupan por recoger los casquillos de bala que han dejado en la escena del crimen. Casi desde el principio, la prensa denuncia irregularidades en la investigación. Nadie sabe por qué no ladró el perro de los marqueses. El administrador ordenó que se lavaran los cuerpos antes de que llegaran los forenses. El día del crimen se destruyeron los pasaportes de los marqueses y otros documentos. Los casquillos que se encontraron en casa de los marqueses se perdieron en los juzgados. También desapareció la pistola del crimen, que se había encontrado en el pantano de San Juan. Y las fotos en color que la poli hizo en el chalet de Somosaguas se perdieron también. Se perdieron demasiado pruebas y hay quien sospecha que no fue por simple incompetencia. Así las cosas, la policía registra 8 de abril 1981 una propiedad del padre de Rafael Escobedo, Rafi, marido de Miriam, la hija de los marqueses. Allí encuentran unos casquillos de pistola que parecen coincidir con los que se encontraron en la escena del crimen. La policía detiene a Rafi. Así nos enteramos de que Escobedo y Miriam se casaron sin permiso del marqués, que tenía mejores planes especiales para su hija. Rafi le caía reguleras tirando a nada bien. Se sospecha que quería casar a su hija con un señor más rico y creía que Rafi solo se casaba con ella por su dinero. Los recién casados vivían con los marqueses en la casa de Somosaguas. Tuvieron tantas movidas, ya os podéis imaginar, que un buen día los marqueses se hartaron de la parejita y los echaron al chalet. Los echaron del chalet. Los tortolitos se mudaron a la calle de Orense. Poco después, Miriam se había vuelto a enamorar de un americano. Se contó que cuando se enteró Rafi, le pegó una paliza a Miriam. Ella salió por patas y pidió el divorcio. Esa separación dejó a Rafito depre pensando cómo recuperar el amor de su vida. Dicen que Miriam siempre se aprovechó del amor de su ex. Y mientras tanto, a Rafi lo enchironaron en la cárcel de Carabanchel. 3 días después, confiesa al crimen. Lo que pasa es que poco a poco nos enteramos de que la declaración se obtuvo mediante la tortura siciliana. 20 policías lo rodearon, lo desnudaron y lo sometieron a todo tipo de vejaciones. Rafi se desmoronó y firmó. Eran tiempos oscuros en los que todo valía para conseguir una confesión. Poco después, Escobedo se retracta de aquellas declaraciones. Proclama a los cuatro vientos su inocencia. Acusa de estar en el ajo a su compillogui, Javier Anastasio, al administrador de la familia y a Miriam y a Juan, los hijos de los marqueses. Se abre la veda de los juicios paralelos. Se contó entonces que los marqueses nunca fueron demasiado generosos con sus hijos, Miriam y Juan, que los sometían a una dieta espartana, que lo llamaban los pobres, que se llevaban muy malamente entre sí. Y así, a lo tonto, el crimen de los marqueses de Urquijo sacó a relucir las miserias de la aristocracia patria en una época en que todo el mundo veía Falcon Crest, Dinastía y Dallas para disfrutar con las desgracias, el lujo y las aventuras desenfrenadas de una alta sociedad donde no es oro todo lo que reluce. También se acaba publicando que la primera declaración de Rafi, la de la tortura, desaparece de los juzgados. Es la única prueba que lo involucra en el caso. Y sin embargo, al empezar la vista oral, el juez se dirige a él diciendo: «Levántese el culpable». Eso nada más empezar. Una frase que ya forma parte de la leyenda. Igual que la sentencia que dice que Rafi lo hizo solo o en compañía de otros. Una frase confusa que deja claro que había más gente implicada y que condena a Rafi a una pena de 53 años de cárcel por el doble homicidio confirmada por el Tribunal Supremo 2 años después. Hubo otros implicados, otras condenas, algunas fugas, pero el caso Urquijo nunca se ha cerrado del todo. Ni siquiera cuando a Rafi lo mandaron al penal del Dueso, en Cantabria, y cuando apareció en su celda ahorcado con una sábana. Si la muerte de los marqueses es una gran incógnita criminal, la muerte de Rafi Escobedo es la guinda de este pastel. Un final en falso, bastante trágico y abierto a todo tipo de teorías conspiranoicas que siguen sin respuesta. ¿Quién disparó contra los marqueses? ¿Cuántos participaron, organizaron, planearon y ejecutaron el crimen? ¿Tuvieron los hijos algo que ver? ¿Por qué nunca se investigó la trama económica de este crimen? ¿A quién benefició la muerte de los marqueses? ¿Fue una conspiración de magnates que querían controlar el banco de Urquijo? Si Rafi fue el asesino, ¿por qué lo hizo? ¿Qué razones tenía? ¿Rafi se suicidó o lo asesinaron? ¿Cómo llegó a sus pulmones el cianuro puro que apareció en la autopsia? Más de 40 años después de aquel crimen, todavía quedan muchas preguntas que siguen sin respuesta. Por eso fue uno de los crímenes más mediáticos de nuestra historia, uno de los casos sin resolver que más morbo, más especulaciones y más teorías conspiranoicas ha generado y seguirá generando.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Jare, 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 ho. Jare, 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 hoy.
Jare, jare, jare.
Con una rodilla en el suelo y los brazos así como estoy.
Madre.
En cruz.
Te vas a pegar un guarrazo, tío.
Claro, eso te caes fijo.
No, yo no, porque tengo un equilibrio impecable.
Luego mira, sin dientes.
Pero no me estropeéis la entrada.
A ver.
Decía, jare, 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 hoy, con la rodilla en el suelo y los brazos así como estoy, ya estamos esperando y recibimos a Ainara Aristoy.
Un fuerte aplauso.
Un abrazo, pero vamos.
Fíjate tú dentro de cinco minutos que no tengamos un lamentar alguna vez.
Madre mía, como te ha recibido que estaba lloviendo, que digo, se te queda sin manos, sin manos, sin dientes, sin dientes.
Y bueno, se me ha olvidado, ¿no? Los brazos en cruz, los brazos abiertos para recibir. Ay, Nara. Bueno, es que de verdad que ya, todo hay que explicarlo.
Pero ya traes la boa de verano, hemos cambiado.
Pero vamos
el Mario.
A ver, una pregunta a ver, muy tonta. A ver qué. Si esto que es tan sencillo no lo entendéis, ¿qué hacéis cuando vais a ver, yo qué sé, La Venganza de Don Mendo o el Juan Tenorio o cualquier cosa despronceda por allá, por los teatros?
Despronceda.
Por ejemplo,
Despronceda por decir algo, ¿no, Ainara?
¿Por decir algo?
Nuestro
claro,
Espron, qué bonito recibimiento, claro. Por favor.
Claro.
Ha sido muy, muy, muy Despronceda. Porque fíjate, casualmente vengo a contaros sobre Espronceda.
¿Pero qué dices? ¿Pero que si nosotros ha sido casualidad?
Bueno, es que hoy tengo que reconocer que hoy un pajarito me había dicho que Ainara nos iba a hablar de Espronceda.
¿Qué ha sido casualidad? Pero que...
Es casualidad, es casualidad. Es telepatía radiofónica.
Bueno,
telepatía,
bueno, bueno.
Empatía.
Hoy vengo a hablaros del personaje, porque la sensación es que todos hemos estudiado a Espronceda, ¿no? Mm. Los 100 cañones por banda, un tío, el romanticismo, la literatura, no sé. Pero el personaje es un personajazo. Es uno de los máximos exponentes del romanticismo español, que además se representa muy bien. Hay una frase que me gusta mucho de Galdós, porque dice la frase que en el siglo XIX pasamos de la política a las musas muy rápido.
Ah,
y me
bonito.
Parece que es así.
Pues sí.
Muchos de los que se meten en literatura luego están metidos en política, ¿no? La van liando parda, por otro lado. Adolescente perdido. Bueno, sí. Es verdad que en aquella época la vida iba un poco más deprisa, ¿eh?, que en nuestra época. Los años eran un poco más corre, corre.
Pues sí.
Pero él con 15 años se monta una sociedad secreta.
Los numantinos.
Con otros amiguetes, adolescentes también, entre ellos Ventura de la Vega, pero tan secreta que se ponen capas cuando se reúnen, se ponen unas máscaras de color plateado, vamos, lo del secretismo no sé yo, bueno, porque se les veía un poquito a la legua ya a los chicos, ¿sabes? Pero que ellos iban a terminar con Fernando VII, iban a acabar con el absolutismo.
Tequila,
ay, nuestro queridísimo Espronceda. Bueno, sabéis que les pillaron, ¿no? En esta sociedad secreta,
sí.
Claro, como eran tan discretos ellos, les pillaron, les van a condenar a Espronceda, le van a condenar a 5 años de cárcel, fijaos qué barbaridad. Pero bueno, como papá era militar, pues creo que los 5 años se convirtieron en 5 minutos, ¿no? Es verdad que Espronceda sigue su senda por las letras, por el camino del romanticismo y la literatura, pero es verdad que también va a continuar ligado a la política. A mí lo que más me gusta es esa historia de culebrón, culebronero, de Espronceda enamorado de Teresa.
Oh.
Hay varias teorías que nos cuentan dónde conoce a Teresa, que si en Portugal, que si en Madrid. Parece ser que la conoce en Londres. Parece ser, porque luego hay mil teorías de todo, que si Teresa ya estaba casada, que si no, creemos que Teresa no estaba casada cuando conoce a Espronceda, llega Cupido con sus flechas del amor y les da un cupidazo a los dos de qué guapo, qué guapa, te quiero, te adoro, me enamoro. Que resulta que Teresa es de una familia que antes tenía parné, que habían tenido dinerete, pero se habían venido abajo. Y entonces cuando ven que Espronceda es un señor que habla muy bien, que mucho te quiero, que mucho te adoro, pero no tengo en realidad todavía oficio ni beneficio, la familia de Teresa dice, ¿pero dónde vas tú con este? Le van a buscar a Teresa un novio, que va a ser un comerciante vasco, que tenía dinerete, y van a separar a los enamorados, pues ya sabéis, las economías que son las que priman, ¿no?
Mal.
En este momento, al pobre Espron se le rompe el corazón porque ambos se separan contra sus sentimientos y Espronceda se va a París un poco desolado a curarse las heridas, se va con los amigotes, me voy a olvidar de Teresa porque yo la amo, pero no quiero verla porque me duele. Pero vamos a ver, me pregunto yo, que París no sería como mi pueblo, aunque era el siglo XIX, ya sería una gran urbe, ¿no?
Sería.
Yo.
Pero Cupido,
pues,
tiene sus caprichos también.
Bueno, Cupido, y yo no sé si algún chivatazo, porque ¿con quién se encuentra Espronceda en París?
No.
¡Oh, la, la! ¡No!
¡Oh, mon dieu!
¡Teresita de mis amores!
¡No!
¡Totalmente!
¡Oh, la, 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 la!
Se encuentra con Teresa, que va con el marido, por supuesto. Espronceda se queda topicueto,
sí.
Le da como un flash en la cabeza y dice, voy a secuestrar a Teresa. Pues va a ir a secuestrarla. Fijaos qué secuestro, un poquito de cuarta, porque es que ella se quiere ir con él. No hay secuestro ninguno. Teresa ve la oportunidad y dice, oh, mi esponfida, vámonos juntos. Bueno, no lo decían con acento francés, pero
me van a secuestrar, pero me voy a dejar.
Así es. Se van, establecen una vida un poco escondidas, porque ella sigue casada, llegan a tener una hija, transcurre el tiempo, el amor en primavera, verano, otoño, invierno. Y llega un día y dice Teresa, espronceda, eres muy pesado.
Muy cansino.
Estoy de ti hasta el moño. Yo ya no te aguanto más con tanta intensidad, tanto romanticismo. Eres muy pesado y me voy a León. Aquí te quedas en Madrid. Espronceda, yo me lo imagino absolutamente desolado. No puede aceptar que Teresa ya no le ame. Se va detrás de ella. Oh, Teresita, perdóname, yo te amo, te quiero. Teresa, déjame en paz. El otro por detrás, bueno... Estos románticos eran un poco pesados, ¿eh? En cierta manera, un poquito tóxicos, si me permitís.
Pues sí.
Y al final ella ya es como, mira, o sea, déjame en paz. Ya no te quiero, José. Es que no te quiero ver ni en pintura. Consigue que la deja en paz, pero Espronceda va incluso a escribirle una obra a Teresa, la obra de Diablo Mundo, que pues bueno, pues ronda en torno a la figura del gran amor de su vida. Ahí se incrementa un poco esa faceta de romántico que tenemos tanto de las películas. Y ya al final de Teresa, la pobre mía, fallece con apenas 28 años. Se va a morir de la enfermedad más romántica de la historia, que no es otra que la tuberculosis.
Hombre, claro,
es como lo que le puede pasar a un romántico es eso. Pues la pobre Teresita se muere aquí en Madrid víctima de tuberculosis y cuenta la leyenda que en ese momento Espronceda, roto de amor, de dolor, de pena, de tristeza, con el drama por bandera, se plantó en la ventana de la casa de Teresa agarrado a la reja, llorando, histérico, perdido, queriéndose despedir de su gran amor, a pesar de que ella le había repudiado y había pasado de él olímpicamente. Parece ser que todavía en ese rincón de esa ventana se escuchan los llantos de un Espronceda enamorado y románticamente destrozado. Bueno, pues lo tenemos enterradito en el cementerio de San Justo. Está en el Panteón de Hombres Ilustres de la Sacramental de San Justo, pero es que agarraos, porque está acompañado de otro de los intensos intensitos, está con Mariano José de Larra, ahí los dos juntos, como piripón.
Pues allí nos vemos
pues en, nada.
En las super rutas que hacéis, claro. Funerarte y tú, que sois lo mismo, pero que no es lo mismo, pero
es
igual.
Es igual, pues allá que nos iremos bien prontito, pues sale.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En la Comunidad de Madrid estamos abiertos a tu nuevo proyecto empresarial. Te acompañamos y ayudamos con programas de asesoramiento, búsqueda de financiación, formación y ayudas, y ampliamos la tarifa plana para autónomos hasta los 2 años. Porque la Comunidad de Madrid es la Región Emprendedora Europea 2021-2022. Entra en comunidad.madrid y haz realidad tu idea de negocio. Comunidad de Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Madre mía.
Bueno, pues perdona. Yo nací hace ya unos cuantos años aquí en Madrid y me dedico a la radio desde que tenía casi 15 años.
Nos estás hablando de ti, ¿no?
Es lo que me habéis dicho, ¿no?
Hablando de ti.
Sí.
Pues nada, estos son los pecos.
Estos son los pecos.
Pero que hablamos de música.
Vale.
Te has atrevido a traerlo a los pecos.
Porque os tengo que decir que esto es mi infancia. Yo era teenager, iba a ver la revista Super Pop, hacía conciertos. Entonces íbamos a ver al Rubio y al Moreno.
Teenager, tú y yo somos de la misma edad, pero yo ya me acuerdo en el colegio, cuando teníamos 10, 12 años, que estaban todas las niñas con los pecos.
Teenager, 13 ya. años. Que sí, teenager, por ahí. Sí, adolescente. Bien, las carpetas, bien. Pues aquí están.
Con
mis
el Super
pecos.
Pop. Y con el programa Aplauso,
con
que salían...
Con la Super Pop, efectivamente. Bueno, estos chicos son del barrio, del popular barrio de San Cristóbal, en Villaverde, que ha dado muchas glorias a la música, Villaverde,
pues
¿eh?
No estamos, efectivamente, todas las... O sea, aquí cada...
¡Mucha
cada,
gloria!
Dos al mes tocan de Villaverde.
De Villaverde, bueno, de Carabanchel, más hemos hablado sí, de momento. También. Pero Villaverde da muchas glorias. Bueno, los Camela. Los Camela son de allí. Y también vio nacer a estos muchachos, a Javi y a Pedro Herrero Pozo, que se llaman, o lo que es lo mismo, Javi el Rubio y Pedro el Moreno.
O lo que es lo mismo, Zipizape.
Zipizape, eran... Mira, en mi época eran, ¿a ti quién te gusta, el Rubio o el Moreno? Sí. Y esto era como Starsky y Hutch, que también somos de la misma generación, y te gustaba el Rubio o el Moreno.
Pues sí, es verdad. Háblame de ti,
de tu ansiedad. Bueno, esto... Provocaba locuras entre las niñas. Hace poco su madre Carmen, este año pasado, ha contado que estos eran ya, que cantaban desde los 11 añitos, que cogían la guitarra y se iban ahí al parque de Villaverde a cantar. Y que, bueno, cuando se hicieron populares, Ángeles, la cantante de Camela, iba a su casa a pedirles autógrafos para las demás niñas. Porque
no.
Era como, yo conozco a los pecos y le voy a pedir a su madre un autógrafo. Y la pobre mujer se quedó viuda, os cuento, con 28 añitos y se quedó con tres criaturas. El mayor Javi, el rubio, de 7 años, Pedro, el moreno, de 5, y un hijo de 7 meses. Durito, ¿eh? Una vida sacrificada que los hijos le facilitaron mucho cuando triunfaron. Porque dicen que lo primero que hicieron fue comprarle una casa a su madre.
Pues muy bien.
Y retirarla de trabajar, que se levantaba a las 5 de la mañana.
Madre mía.
¿Cómo empezaron estos chicos? Pues como empiezan las cosas. Porque una vecina de San Cristóbal fue a casa de Carmen para decirle, toma el teléfono que he visto yo, que aquí buscan cantantes. Y el resto, chicos, ya es historia.
O sea, fueron ahí, oye, mira, que aquí busca cantante, dile a los niños que vayan.
Que vayan los niños, y allí que fueron.
Bueno, y fue tanto el éxito que hay versiones incluso internacionales, como esta que estamos escuchando ahora, de un grupo que se llama Cairo.
Vamos a escucharlos. Una big band mexicana, sí señor. Mirad. Al silencio llorando
cada atardecer. Desde ahí. Luego fueron un fenómeno de fans a nivel internacional incluso.
Lo fueron.
Y precisamente por culpa de las fans tuvieron que retirarse en la temporada. Porque
¿sí?
hubo un suceso triste.
¿Sí?
Es que fue una avalancha, ¿no? En
pues
algún concierto donde falleció
una
chica.
En el parque de atracciones de Montjuïc estaba viendo un concierto de la cadena SER y bueno, hay quien dice que estaba previsto que el gran musical, de hecho, que permitía acoger a unas 6.000 personas, fuentes oficiales decían que había 10.000 personas y La Vanguardia decía que había 50.000 personas. En las primeras filas las vallanos estuvieron a la avalancha, que se llevó por delante a una pobre adolescente, Marta Tormo, de 15 años.
Vaya.
Pero es que os contaré una cosa, los pecos cantaban cuando esto pasó, Dios mío, Háblame de ti. Los pecos no lo supieron hasta ese día por la tarde, no supieron nada,
pues
vieron follón, tal. Dicen que llegaron al hotel, se echaron una siesta y al despertar los medios les avasallaron, ¿qué ha pasado? Y ahí supieron lo que había pasado
y no sabían nada ellos.
No lo sabían, se llegaron a plantear dejar la música, del impacto que supuso la muerte de esta...
Fue un shock.
De esta adolescente. Y bueno, he leído una cosa que me ha hecho mucha gracia. Dicen que la voz de Javi es algo así como la de una sierra mecánica que corta encimeras. Es que me ha encantado la imagen, ¿no? ¿Y quién estaba detrás de su éxito? Pues estaba Juan Pardo, ¿eh? Juan Pardo era el que les empujó y el que les produjo. Y una anécdota que me gusta, que he leído, que me parece muy, muy curiosa. Ellos dicen que se sintieron siempre muy cuidados y muy arropados por la gente que les fue... que se fueron encontrando en el camino. Que una vez Juan Pardo en un concierto les dijo, porque las niñas se volvían locas, gritaban y les dijo Juan Pardo, cuando esos gritos se conviertan en aplausos, habréis triunfado. Entonces que siempre sienten que la gente que les ha rodeado les ha acompañado para que no se creyeran pues lo que se podría haber creído, ¿no? Dioses.
Pues sí.
Javi es vecino de Villaviciosa de Odón, donde tenemos nuestros estudios de, donde se realiza este programa, y en alguna ocasión nos hemos cruzado con él, incluso se le ha hecho alguna entrevista aquí, y es una persona encantadora.
Encantadora. Sí. Se ha seguido dedicando a la música, Javi no lo ha dejado. Igual que Pedro, también se ha dedicado más a la poesía. Pedro era el compositor,
el artista,
y Javi era el que le gustaba los escenarios, como él dice. Les descubrió, a los Pecos les descubrió Capi, el gran Miguel Ángel Arenas, el productor, descubridor, como sabéis, pues de lo más granado, ¿no? De Alejandro Sanz, de Mecano y tal. Vamos a ver un poco el contexto en el que surgen los Pecos. Fin de los 70, básicamente el fenómeno fan del 77 al 84, cuando las compañías se lanzaban a promocionar a cualquier chico que fuera guapo, medio guapo, pensionista, pero... Y ahí surgían también Iván, Pedro Marín, Leif Garrett. Esto venía de lejos. Esto, de hecho, cuando llegó a España el fenómeno fan ya era viejo, ya había surgido a principios del siglo XX. Los Elvis Presley, los Beatles, tenían hordas de fans que les adoraban. Y aquí el fenómeno fan se ejemplifica con el dúo dinámico,
sí.
Y ya se sublimó con Rafael. Y luego pues tuvieron muchos éxitos. Debutaron con el sencillo Esperanzas, que fue número uno. El concierto para adolescentes con la canción Acordes, que vendió 300.000 ejemplares, que fue una locura. El segundo álbum, Un par de corazones, es el que alberga este temazo, Háblame de ti. El éxito se le siguió repitiendo, sacaron 3 discos en 3 años, pero chicos, llegó el 81, ¿y qué pasó? Se les paró la carrera porque se fueron a la mili.
No.
Sí, primero fue Javi, que era el mayor.
Igual hay que explicar para algunos oyentes más jóvenes que la mili era un corte radical en tu biografía.
No, cuando, era la hermana gemela de Pili.
Cuando sí. Te mandaban a un hotel maravilloso que se llamaba Todo por la Patria.
Todo por la Patria.
Que había, era una especie de cadena de hoteles que estaba por toda España. Te vestían, dependiendo del arma, de caqui, de azul o de blanquito, de comunión.
Sí.
Y entonces pues estabas un año y medio, pues perdido haciendo
pues
cosas
haciendo
de militares.
Pues claro, esto es como era la mili. Como eran dos, perdieron 3 años. Así que la mili les
como
mantuvo.
Como eran dos, perdieron claro, un año y medio cada uno.
Cada uno, 3 años de carrera, perdidos por la mili. ¿Qué pasó cuando volvieron? Pues que no volvieron al mismo escenario. El fenómeno fan teenager un poco se estaba pasando. Venía la movida, venían grupos de la movida. Venía gente más cercana al rock y se desfasaron un poco. Ya no era lo que era. Se separaron en el 86. Empezaron caminos distintos y bueno, Javi se ha ido vinculado a la música, sacaron un disco de 25 años que funciona muy bien, hicieron giras y bueno, os voy a contar cosas que me han parecido súper curiosas de estos chicos que de verdad que es para contar la vida que han vivido. ¿Sabéis quién era muy fan de los Pecos?
¿Quién?
Salvador Dalí. Dice encima Javi que Dalí le dijo el mejor piropo de su vida. Le dijo que le recordaba a un ángel de la Capilla Sixtina, a un ángel que pintó Miguel Ángel. O sea, tú imagínate el momentazo que vivieron y que no supieron aprovechar. Dice que él aprendía mucho del fútbol mirando y que entonces era muy fan y muy seguidor de Gárate. Yo no sé de fútbol, pero seguro que los oyentes saben muy bien quién es Gárate. Y resulta que es el
uno del Atleti.
Que le observaba, veía como que era un tipo especial, no se enfadaba cuando le pitaban, ni cuando que tenía modales exquisitos y que dijo siempre, yo quiero ser en la vida como Gárate. Fíjate tú lo que a él le imbuyó el fútbol. Pecos y Gárate tienen que juntarse porque han sido importantes en la vida de uno del otro.
Hashtag, queremos el encuentro Pecos-Gárate.
Claro, ¿y con qué versión acabamos? Con ellos, ¿no?
Bueno, ya hemos oído tres versiones. La anterior, de hecho, era de un grupo curioso que se llama Cookie Alegre.
¿Qué dices? Cookie Alegre.
Que ha sonado así más, como más electrónica, digamos, y más moderna.
Sí.
Y para despedirnos, pues una de las canciones más bonitas, y yo creo que está en la memoria de todos, que es esta que se llama Esperanzas.
Esperanzas, claro. Venga.
En mi vida solo quedan esperanzas.
Y al ritmo de estos compases del tema Lara de Doctor Zhivago, recibimos con los brazos abiertos a Roberto Pérez, que es nuestro ilustre visitante en Madrid.
Y
¿qué tal?
Nos habla de otros ilustres visitantes en Madrid, claro.
Que nos habla de ilustres visitantes.
Claro.
Muy buenos días, Roberto, ¿qué
buenos
tal?
Días.
¿Cómo estás?
Buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bueno, ¿y por qué te hemos recibido con
los brazos
con
estos abiertos,
compases desde Lara? ¿Por qué del doctor Zhivago?
Porque hoy vamos a hablar un poco acerca de otro de esos ilustres visitantes que ha tenido Madrid a través de su historia. Y se trata del señor Omar Sharif, un gran actor. Y tenemos que citar que quizá su película de mayor renombre fue Doctor Zhivago, y esa sí se rodó gran parte aquí en nuestra bellísima y querida Madrid.
Es verdad, aparece nevadísima, ¿no?, la ciudad.
Sí, fue una parte se rodó en el barrio Canillas, es la calle Moscú, la que va hacia la Plaza Moscú. Y hay una escena también que llama mucho la atención, donde llega el tren en el que ellos se van y todo eso, y eso fue en la estación de Delicias.
Sí.
Por cierto que hay un tranvía que aparece en la película y que está en la estación de Pinar de Chamartín, está puesto allí, y ahí tiene una leyenda que dice pues que ese fue el tranvía que apareció en la película Doctor Zhivago. Al principio fue una película que pasó por desapercibida, sin embargo, a expensas pues, de David Lean, empezó a mostrarla y a tratar de convencer a sus compañeros directores que la película realmente valía la pena y que había sido un reclamo sobre algo que no se podía mostrar entonces en la Unión Soviética.
Claro.
Y de ahí, pues, que poco a poco la película fue agarrando un poco más de soltura dentro del medio y, bueno, se alzó con una cantidad de estatuillas Oscar en el momento de la premiación. Omar Sharif queda flechado por Madrid. Madrid y por Almería. Y este era un señor aficionado al juego, que nunca tuvo una vivienda en particular, vivía en hoteles. Y entonces, donde habían las mejores partidas de póker, pues él se alojaba en un hotel, fuese la ciudad, cualquiera, fuese Argentina, fuese España, fuese Estados Unidos, fuese Egipto, mira, fuese Australia, donde sea que llegaba la partida de póker de la cual él se enteraba, que era la más fuerte, él se iba, se hospedaba y jugaba su partida de póker. Entonces fue un tipo que siempre estuvo rodando y rodando por muchas partes del mundo. Y entonces aquí viene la parte buena. Cuando decidió por fin decir, me voy a quedar en un sitio, ¿dónde creen ustedes que fue?
A Madrid.
Se vino a Madrid porque aquí tenía un hijo, hijo llamado Tarek, y tenía una hermana. Y entonces él decidió, dijo, yo voy a sentar un poco, ya tendría 60 y tantos años, alquiló un apartamento, se queda aquí en Madrid, frecuentemente viajaba a Almería, porque estaba enamorado de Almería también, y aquí en Madrid puso una tienda de camisas en la calle Castelló. Todo el tiempo que estuvo por aquí, él era quien vendía su camisa.
Bueno.
Sí, dice un artículo que leí que el día de la inauguración y que pasó medio Madrid por esa tienda. Y pues compartía con la gente, tenía una manía con el tema del algodón egipcio, porque las camisas eran hechas con algodón egipcio.
Sí.
Y le explicaba a la gente la diferencia del algodón egipcio con respecto al algodón de otros países, y que porque esas camisas eran mejores que las otras.
Sí.
Bueno, y en ese ir y venir de Omar Sharif por medio planeta Tierra, fíjense que escoge entonces nuestra queridísima Madrid para una residencia más o menos fija. Llega
pues
a decir que realmente era su ciudad favorita.
Qué bueno. Pues no tenía ni idea yo que había vivido Omar Sharif y que había tenido una camisería nada menos.
La camisería me encanta.
Madre mía.
Qué historia tan estupenda. Sí.
Lamentablemente, después de su fallecimiento, no se sostuvo el negocio como tal y tuvo que cerrar. Sin embargo, ustedes los buscan, creo que se llamaba Sharif Shirt. O sea, no se le ocurrió mucho el otro.
No, Sharif Shirt.
Ya está. Entonces, bueno, tuvimos ese ilustre visitante y residente en este caso, porque pues eligió Madrid para quedarse al menos por un tiempo más de lo que normalmente se quedaba en los hoteles a los cuales visitaba en cualquier parte del mundo, hacer sus famosas jugadas de póker.
Pues maravilla, nos ha encantado, Roberto, la historia y hemos aprendido pues muchas cosas que no sabíamos, desde luego. Qué gusto tenerte. Oye, buena mañana, que sigamos disfrutando de este domingo precioso.
Igualmente, buena mañana, gracias.
Esto es Otra Historia de la Literatura en Madrid.
Recibimos a Yolanda Rocha Moreno del blog Que el sueño me alcance leyendo, que es uno de los mejores blogs.
Hombre,
buenos días, guapos. Pues muy bien, aquí esto es un despertar. Hay que acostarse leyendo y despertarse con lo leído, pues bien masticado, que siempre se queda ahí en la mente y parece que no, pero va haciéndome ya, ¿eh?
Bueno, ¿y qué recomendación tenemos esta semana?
Pues hoy tengo una novela que el título ya llama a confusión, porque se llama El Edén de las manitas de cerdo, y lo escribió Enrique Pérez Balsa.
Muy bien.
Fue premio Wilkie Collins de novela negra en 2019. Curiosamente, con este título, ¿una novela negra?
Pero es una novela negra cachonda o es una novela seria.
A ver, tiene algunas partes que ahora os voy a contar con las que yo he llegado a llorar de risa, pero es una novela negra. ¿Y por qué es una novela negra? Bueno, el título es sorprendente y el contenido más sorprendente todavía, porque la verdad es que es original desde el título hasta la última línea de la novela, y no solo por el planteamiento, sino por cómo se desarrolla. Porque hay pasajes, como os digo, que a mí me han hecho literalmente llorar de risa. ¿Y caben las carcajadas en una novela negra? Pues sí. Caben. Porque además no están forzadas, no están metidas con calzador para redondear, sino que el personaje las necesita. Y además el personaje es tan peculiar que las va a crear él mismo, y eso es lo más divertido de todo. ¿Y qué se esconde en el Edén de las manitas de cerdo? Pues vamos a conocer a Luis, que es un tipo muy anodino, con una vida muy gris, divorciado, con una relación malísima con su exmujer, con dos hijos adolescentes que no paran de pedir, y un sueldo en el que la mayor parte se va en pensiones. Ya imagináis el panorama, ¿no? El pobrecito está harto de la vida, de todo y de todos. Los únicos que le echan una mano siempre, pues sus padres, que hasta su madre le surte de tuppers para que pueda comer caliente toda la semana. Entonces, en esta vida que es un completo desastre, el dinero es lo que peor lleva. Porque, como os digo, sus hijos le piden cosas y no puede comprarles nada de lo que le piden. Y además él tampoco se puede permitir ni nada, ni un solo lujo.
Claro.
Pero, sin esperarlo, en la cena de Navidad de la empresa, que es de estas que él no quiere ir de ninguna manera y que suele pasar lo que pasa en todas las cenas o comidas de empresa en esas fechas, el contable de la empresa en la que trabaja, que está un poquito beodo,
sí,
pues le habla de una posibilidad que le dice que es un negocio seguro y muy lucrativo, que además le puede poner al día en su apolillada vida sexual.
¿Y esto son las manitas de cerdo o qué?
No. Ah. La solución que tiene este lumbrera es inscribirse en una web de citas como acompañante de señoras.
Ah, muy bien.
Del dinero que saque, que pagan muy bien, debe pagar una comisión a la organización, que es la que lleva a la web, y Luis ni se lo piensa.
Claro.
Porque dice, dinero y sexo fácil, esto es el paraíso.
Sí.
Yo aquí de cabeza, vamos.
Sí.
Pero claro, no todo va a ser tan sencillo, porque las mujeres que reclaman sus servicios no son las sumisas muñequitas de las pelis porno.
No, claro.
Exigen. Y exigen mucho, sin complejos además. Y Luis se ve metido en un mundo que no controla, en el que hay proxenetas y una peligrosa red delictiva además, que es el que le exige los pagos cada vez que cobra. Y no precisamente de forma muy amable.
No.
Y por si fuera poco, el pobre mío, como es tan torpe, se va a ver involucrado en un crimen y toda la mirada de la policía se va a girar hacia él. La novela está narrada en primera persona, es Luis el que nos cuenta todas sus peripecias, lo que le hace aún, dentro de que es una novela negra y una investigación y un crimen, tiene episodios, como os decía, muy gracioso. Pero es que Luis es un tipo con el que empatizas por narices, porque es un antihéroe absoluto que pocas veces se atreve a decir lo que piensa, pero tiene unos monólogos interiores de lo que él para su coleto va rumiando, que esos son, ya os digo, que yo me moría de risa. Él no lo cuenta, pero lo vive hacia adentro.
Sí, ¿no?
Y luego, ¿cómo va a solucionar, cómo intenta solucionar su vida de la forma más insospechada posible? Simplemente porque sus hijos además le han pedido un móvil y un ordenador nuevos y él no tiene un duro. Eso digamos que es el pistoletazo de salida. Todo esto sucede en el Madrid más popular, el de los barrios, el de los bares de la esquina, esos que nos ponen tapas pues como las gallinejas, los entresijos, las manitas de cerdo,
claro.
Todo va a suceder en los barrios más populares de Madrid, y está escrito además con mucho ritmo, de una forma muy diferente a la habitual, porque tiene muchos monólogos interiores, como decía, también va intercalando WhatsApp o mail que Luis envía o recibe. Y lo que hay pasajes realmente hilarantes, como os decía antes, no solo por lo que cuenta, sino por cómo lo cuenta. Como cuando nos narra los efectos, digamos, alargados en el tiempo de una sobredosis de Viagra.
Ay, madre.
De las peticiones un tanto peculiares de una de sus clientas a la que le va la marcha y digamos que tiene la manita un poco larga. Que no cuento nada porque creo que esto lo debéis leer porque merece la pena. Pero también como una buena novela negra hay un crimen, hay un misterio, hay una investigación, hay una fuerte carga de denuncia social también, que una novela negra no es nada sin eso, porque las páginas de citas esconden generalmente trastiendas muy, muy escabrosas, y Luis se las va a encontrar todas. Así que hoy os dejo una propuesta muy original, muy diferente, muy entretenida, con la que lo vais a pasar muy bien, no es demasiado larga, además os se puede leer perfectamente en una tarde, y que de verdad os lo va a hacer pasar muy bien. Por original, por divertida y por el misterio que lleva.
Pues nada, vamos a meterle mano al Edén de las manitas de cerdo de Enrique Pérez Balsa. Esa es la propuesta de la semana, de Yolanda Rocha Moreno.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Llega hasta donde tú quieras con la Complutense, la mayor universidad presencial de España y con la más completa oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 13 titulaciones internacionales, 159 másteres, 57 doctorados, más de 300 cursos de formación permanente.
Descubre la Complutense.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia del teatro en Madrid.
Hoy nos acompaña Luis Gil Echevarría, que nos quiere contar algo sobre un teatro que ha desaparecido y que se recuerda como la catedral del género chico. Por supuesto, estamos hablando del Teatro Apolo. Luis, cuéntanos.
Buen día, chicos. Exacto. Hoy os contaré un poquito de la historia del Teatro Apolo, que a pesar de estar en medio de un clima político bastante tenso, el 23 de marzo de 1873 se realizaba la función inaugural a mano de la compañía del actor Manuel Catalina. En un principio se conoció como Teatro Moratín, pero se desconoce el motivo del misterioso cambio de nombre. Diseñado por los arquitectos franceses Chanderlot y Festeau, con un claro estilo barroco tanto dentro como por fuera, el teatro tuvo rápido reconocimiento, convirtiéndose en uno de los más emblemáticos de la historia de Madrid, y apodado como la Catedral del Género Chico. Este reconocimiento se le dio debido a que en él se estrenaron algunas de las más grandes zarzuelas, como la inolvidable Doña Francisquita de 1923. Otro motivo por el que también fue reconocido se debe a que, en un principio, la programación era por horas. La última sesión comenzaba a partir de las 12 y media de la noche con obras atrevidas y destinadas a un público más despreocupado. Esto fue lo que le haría famosa a esta franja horaria como la Cuarta de Apolo. Con capacidad para 2 millares y poco más de espectadores, el Teatro Apolo se convirtió en un coliseo artístico. Sus 4 pisos fueron decorados por famosos artistas, como el pintor Francisco Sanz Cabot. A partir del año 1878, el teatro tuvo una severa decadencia del público. Esto se debía a los altos precios de las entradas, llegando a los 18 reales, lo cual no le daba acceso a todo el mundo, y añadido a la falta de calefacción, es lo que le dio paso a un nombre más apropiado, el Teatro de los Pozos de la Nieve. A pesar de los intentos del Apolo, el 30 de junio de 1929 cerraron sus puertas, por la compra del Banco de Vizcaya, que posteriormente lo derribó para edificar su nueva sede. Pero no todo es tristeza. Tras su cierre, los empresarios del Teatro Apolo decidieron construir un nuevo edificio en la Plaza Tirso-Molín, con el nombre Teatro Progreso en 1932. En el año 87 se reinauguró como Teatro Nuevo Apolo en honor al antiguo edificio, Pero esto ya es una historia aparte. Soy Lee Hill, alumno de la Universidad Europea, y esto es otra historia.
Esto es otra historia de la música en Madrid.
Maravilla.
Bien, hay un mosquito, se ha colado un mosquito en el estudio, ¿no?
Un moscardón más bien.
Moscardón, ¿no? Sí,
pero ay, por sí, favor. Echamos un poquito de insecticida aquí.
Es total,
ventana, abre la ventana.
No, no, mejor cerrarla que al tenerla abierta se nos ha metido.
Es que es...
Y luego también se ha metido un...
músico por aquí.
Un músico, ¿no? Por aquí.
Edgar Martín.
Edgar Martín, ¿no? Estás por aquí, Edgar Martín.
Hola, Edgar.
O tú, Edgar Martín, de Camerata Musicalis. ¡Manifiéstate!
¿Cómo estás?
Muy buenos días. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis?
Alucina,
pues aquí lo que te digo, se nos ha colado un moscardón por aquí y no sabemos qué hacer con él.
Pues es que os he traído así un poco esta música. Es que es súper guay, porque verdad que no porque ya conozcamos la melodía y sepamos que es el vuelo del moscardón, sino es que realmente lo imita. Y, sí, y si escuchas la obra entera, que aconsejo que se escuche entera, es alucinante, porque es como, ostras, qué pesadilla, que se vaya ya con una melodía preciosa. Pero esto solamente lo podía hacer un compositor, que es Rimsky-Korsakov. Rimsky-Korsakov, un compositor ruso de la segunda mitad del siglo XIX, que fue un maestro de la orquestación. ¿La orquestación explica alguna vez lo que es?
Sí.
Es saber orquestar, es saber escribir. Vale, pues orquestar es saber escribir bien para un instrumento que es la orquesta. O sea, hay gente que escribe para piano, ¿no? Gente que escribe para violín, gente que escribe para cuarteto de cuerda. Sí. Pues gente que escribe para orquesta. No es lo mismo que escribir para piano, porque es un instrumento, la orquesta, muy grande con muchos instrumentos dentro, ¿no?
Esto lo vimos con Ravel, que nos contaste que había orquestado
los cuadros de una exposición. De Mussorgsky.
Eso es verdad. Que yo flipé porque dije, claro, si lo más interesante de esta obra es precisamente la orquestación, ¿no? Porque también oímos la versión a piano y es verdad que está bien, pero no es lo mismo. Lo que tenía, sobre todo, es esa forma que tiene la orquesta de hacer crecer una melodía a piano, ¿no? Que está muy bien, claro, sí, sí. Y que ahí me ganó, Ravel, claro. Y ahora, pues, Rimsky-Korsakov ya me tenía ganado, pero claro, es verdad que es un maestro en esto, en el arte de
Ravel, de la orquesta, ¿no? Esto es. Ravel, por un lado, en Francia, y Rimsky-Korsakov, la verdad es que tiene un libro que es un tratado de cómo escribir para orquesta, que es uno de los más utilizados en la enseñanza a día de hoy. O sea que es muy, muy interesante, y sobre todo lo bien que lo escribe, lo bien que lo explica, ¿no? Que se ve que era un grandísimo pedagogo. Y esta obra, que es El vuelo del moscardón, que es súper graciosa, pero tiene obras de todo tipo, ¿no? Le gustaba mucho irse al oriente, y hay una obra que está basada en Las mil y una noches, que combina un poco las características de la música rusa con el interés por el oriente, ¿no? Que es Serezade.
¿Y qué es esto? Fíjate, os voy a poner... ¿no?
Esto es, que se llama El joven príncipe y la joven princesa. Fíjate qué preciosidad.
¿Y cuánto deben los autores de bandas sonoras a este tipo de composiciones y a este tipo de orquestaciones?
Completamente de acuerdo, ¿no? Creo que este segundo periodo del siglo XIX ha hecho mucho para bien, para, digamos, que inspirar a los grandes compositores del siglo XX y XXI de bandas sonoras, ¿no? Porque esa manera de escribir para orquesta que lo desarrolla. Luego también tiene, fíjate, un solo, esta obra que se llama Serezade, basada en las mil y una noches, tiene un solo para violín y orquesta. Fíjate qué preciosidad, mira.
Thank you. otro clasicazo.
Pues, ¿cómo estos compositores rusos, verdad, sabían hacer con muy poquita orquesta algo increíble, con mucha orquesta algo increíble, ¿no? Ese manejo de la orquesta, del instrumento orquesta, ¿no? Sí. Señalar también, solo como anécdota que me gusta mucho, que Rimski-Korsakov pertenecía al grupo de los cinco, que era un grupo de cinco rusos compositores, que son Balakirev, Gui, Mussorgsky, Rimski-Korsakov y Alexander Borodin. Oh. Prácticamente este grupo es completamente contemporáneo a Tchaikovsky. Uh-huh. Y Tchaikovsky no está en este grupo. Dices, ¿por qué? Mira, este grupo, porque son realmente que sentían el nacionalismo checo y decían que Tchaikovsky no lo sentía.
¿Checo o ruso?
Pero yo tengo nacionalismo, también otra teoría.
Perdón, Edgar.
Ruso, perdón.
Vale, digo, es que ya me he liado, digo, ya me ha estallado el cerebro. Vale, o sea que Tchaikovsky no era tan nacionalista como el grupo de los cinco, ¿no?
Según estos cinco, pero yo creo que le tenían un poco de celos.
Un poco de manía,
estos,
¿no?
Estos cinco, que eran los que manejaban el cotarro en Rusia, realmente eran músicos amateurs, o sea, no eran músicos profesionales como si lo era Tchaikovsky, ¿no? O sea que realmente el único es Rimski-Korsakov, pero los otros, Balakirev, Kui y Mussorgsky, pues no tenían unos estudios musicales, que dirías, pero sin embargo movían el cotarro y nunca aceptaron a Tchaikovsky como un gran compositor.
Yo creo que Tchaikovsky estaba preocupado, ¿verdad? Se le veía preocupado al tío, diciendo, ay, no, que no me acepta a los cinco estos.
No, para nada preocupado. Pero bueno. Y, oye, pues nada, que esto de Rimski-Korsakov, que merece mucho la pena, además del vuelo del Moscardón y de Sherezade, que siempre tenía una mirada hacia España, que a los rusos les atraía muchísimo nuestra música y nuestra manera de vivir, y tiene una obra que es maravillosa, que sí o sí tenéis que escuchar todo el mundo, que es El Capricho Español.
Ah, es esto que oímos, ¿no?
Esto. Pues es que como él era oficial de la Marina Rusa, pues viajó bastante y pasó varios días en Cádiz y tal, y le encantaba España. Entonces compuso este Capricho Español y la verdad es que, como os digo, es una delicia.
Pues sí, la verdad, se vino enamorado, se volvió a Rusia enamorado de Cádiz, ¿cómo no?
Hombre, tacita de plata.
Y eso porque no pasó por Madrid, sino ya, vamos, hubiese flipado.
Lo remata.
Todo.
O sea, claro. Nos escribe un chotis.
Exactamente.
Something for you now. We haven't heard a girl sing it, and since it's so popular, we'd like to try and do it for you. We hope we remember all the words.
Y esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia.